Buenas noches, hermanas.
Comentando ayer con el esposo de una de las hermanas que está aquí, acerca del tema que vamos a tratar en esta noche, en esta reunión de mujeres que están conformando la Iglesia Cristiana Gerizim, vamos a ver el libro de Nahum. Así que le dijo a su esposa, pues vete preparada, ponle un separador donde esté el libro de Nahum, porque luego nos tardamos mucho buscando en dónde está el libro de Nahum. Entonces, por eso, hermanas, yo les invito a que con toda confianza se tomen su tiempo y busquen precisamente este libro de Nahum en lo que llaman la sección de los profetas menores, avance sobre Proverbios, sobre Ezequiel, sobre Daniel, y usted ha entrado después de Daniel a los profetas menores, ¿verdad? Estamos en los profetas menores. Entonces, hermanas, la hermana Rosy y yo tenemos un texto que nos identifica mucho. El Señor nos ha dicho que nos va a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepamos que Él es el Dios de Israel que nos pone nombre. Debido a esto, hermanas, yo siento en mi corazón ahora el deseo de que tengamos conocimiento de este libro de Nahum. ¿Quién lo escribió? ¿En qué condiciones? ¿Qué mensaje quería dar Dios a través de su siervo Nahum? ¿De qué habla? ¿En qué tiempo fue hecho? Y miren, hermanas, gracias a Dios, a ver, levanten su mano mis hermanas que están asistiendo fielmente a una célula, que es anfitriona de célula, que es sierva en una célula, levante la mano. El día de hoy usted va a tener, gracias, bájenla, van a tener un contexto que les va a ayudar a entender en la progresión de los reinados de Judá y de Israel, dónde encajan aún. Nada menos en esta semana, alguien me puede decir, hermanas, hablando de que hoy venimos muy preguntonas, mi hermana Carmen y yo, ¿qué capítulo de segundo del libro de Reyes vamos a ver? El 14, muy bien. Pues ahí en segundo libro de Reyes 14 se menciona un profeta menor. Se menciona al famosísimo Jonás, ¿sí? Al famosísimo Jonás en el reinado de Jeroboam II, así que, comercial, no falte a su célula en esta semana. Y si por alguna razón no puede asistir, pues entonces atienda, entre la página, pida la clave secreta para que conozca usted la presentación y no se quede usted sin su lección, hermana. De preferencia no falte a la célula, ¿verdad? Entonces vamos a ver el libro de Nahum. Si ahorita ustedes me dicen, hermana, ¿cuál es el mensaje de Nahum para el pueblo de Dios? Porque una hermanita mía que quiero mucho me dijo, hermana, ya leí Nahum al revés del derecho y no la entendí. Vamos a ver cuál es su mensaje. El mensaje que tiene el libro de Nahum es este. El Señor es bueno y lo tenemos que decir a donde quiera que vayamos. Que el calor es muy fuerte, Dios es bueno. Que estamos en medio de mucho movimiento militar, Dios es bueno. Que a lo mejor 2012, que los mayas, que hay mucha gente que piensa que el mundo se va a acabar, Dios es bueno. Dios es bueno, hay que decirle a donde quiera que vayamos. Esa va a ser nuestra carta de presentación. Es hablar de nuestro papá Dios, que nos sustenta y nos cuida todos los días. Él es bueno. Eso es lo que le dijo Nahum a su pueblo de aquel entonces. Y entonces, hermanas, el día de hoy vamos a salir aprendiendo un versículo de Nahum para que sepa usted en dónde está ese tesoro escondido. Ese es mi objetivo sencillito de esta plática sabrosona en esta noche. Un solo versículo que nos aprendamos y va a ser de beneficio, va a ser de bendición para nuestras vidas. Ese es el libro de Nahum. Se ha dicho que el libro de Nahum es el más grande, es el libro más grande de los profetas menores. Y aquí tiene usted todo el listado de los profetas menores. Créame, hermana, cada uno de estos libros, hoy se habló de Abdías. ¿Eh? ¿Qué se dijo de Abdías, hermana? Lili. Que tenía nada más un solo capítulo, es una sola página, de repente Abdías se nos pierde. Por eso muchas veces se nos recomienda aprendernos la secuencia en la que vienen estos profetas menores en la Biblia. Así como nuestros niños se aprenden hasta con unas, ¿verdad? Con una cantaleta, se aprenden la tabla del 6, del 7 o del 9. Así también nosotras se nos recomienda después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Casi está la mitad de los profetas menores. Yo creo que muchas de aquí conoce a Jonás, ¿verdad? Creo que es el más famoso de los profetas menores. Y precisamente hoy voy a hablar de Jonás para que usted enlace a Nahum, porque los dos tienen muchas cosas en común. Así que usted piensa en Jonás, el de la ballena, acuérdese de Nahum, ¿ok? Bueno, hermanos, para empezar, lo que tenemos que saber acerca de este libro es que su nombre, Nahum, en hebreo significa consuelo. Significa consuelo, consolador. El pueblo de Israel estaba viviendo situaciones muy aterrorizantes cuando Nahum dio su mensaje. Estaba aterrorizado el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que hay un reino del norte con 10 tribus? No existía más. Había ido el pueblo asirio y se los había llevado muy lejos y los habían desterrado, no sabiéndose de ellos nunca más. Entre ellos iba la familia de Esther, de Mardoqueo. Se fue hasta Susa, la capital del reino persa, hasta por allá. Escuchar que el pueblo asirio, que el ejército asirio se acercaba, era terror para los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios había usado a los asirios, así como hemos estudiado en las células, que Dios usó a los sirios, al rey Asael, ¿se acuerdan ustedes? Con Z, como instrumento de disciplina para un pueblo que obstinadamente seguía alejándose de Dios y que estaba plantado en rebeldía, adorando a ídolos. Entonces, los asirios eran de manera semejante instrumentos de Dios para castigar a su pueblo, que no quería obedecer y cumplir el más grande de los roles, de los papeles que Dios le pedía a su pueblo, que fuera un pueblo santo, que fuera un pueblo digno de Jehová de los ejércitos, que fuera un espejo que reflejara la gloria de Jehová en medio de la humanidad de aquel entonces. Mas ellos no quisieron. Por eso es que vamos a estudiar el libro de Nahum, quién lo escribió y a quién estaba dirigido. Simultáneamente, hermanas, tiene un doble mensaje. Tiene un mensaje para los asirios, que se habían pasado de la raya. Y tiene un mensaje para el pueblo de Dios. Entonces, el nombre consuelo es porque ese es el mensaje para el pueblo de Dios, ¿sí? De consuelo. Yo soy tu protector, hermana. Qué excelente apertura tuvimos ahorita en la noche con la primera lectura. Trae su Biblia, la vamos a usar mucho. Salmo 61 fue el que iniciamos esta hermosa reunión. En ese Salmo 61, haga de cuenta que ese Salmo 61 son las palabras que el Espíritu Santo puso posiblemente en David. No está seguro aquí el salmista si fue David, pero lanza un clamor, dice, en donde él declara la confianza en la protección de Dios. Seguramente este Salmo 61 fue el que elevaron todos o el que cantaron todos los israelitas cuando comprendieron el mensaje de Nahum. Declararon su confianza en que Dios los iba a proteger. Entonces, no le pierda de vista, ¿verdad? Póngale allí un separador, una plumita de las que se ganó, el llavero o el imán, no sé qué se ganó hoy en la noche, hermana. Póngale ahí el Salmo 61 porque ahorita lo vamos a repasar también. Dios le bendiga, hermana, porque estamos en sintonía como siempre. Entonces, el libro de Nahum significa consuelo. Ah, pero fíjense que Nahum se parece mucho al nombre Nehemías, que también es otro libro de la Biblia que se encuentra antes de Salmos, antes de Job. Está Esdras, Nehemías, Esther y Job. Entonces, Nahum significa consuelo. Y Nahum es la forma corta de Nehemías, que significa consuelo de Jehová. En esta congregación tenemos un precioso bebé que ya está creciendo y se llama Nahum, ¿verdad? Para que sepan qué significa su nombre. Además, el profeta Nahum, no les voy a dar ningún dato de él, porque curiosamente, lo que era más importante en este libro de Nahum no era el profeta, no era de dónde vivía, quién era su esposa, a qué tribu pertenecía, nada. Nada más dice que él vivía en Elcos. Algunos historiadores piensan, hermanas, que él era originario, o el área donde él vivía, era Capernaum. ¿Les suena? Capernaum, muy al norte. Y Capernaum significa la villa de Nahum. La villa de Nahum, villa, ¿sí? La villa de Nahum. Entonces, algunos piensan que por ahí estaba Elcos, porque es la única presentación que tenemos de Nahum. En el versículo 1:1 dice que Nahum era originario de Elcos, ¿verdad? Y en las versiones antiguas dice carga sobre el profeta Nahum. La carga significa un mensaje muy importante de juicio contra una nación, que cuando los profetas entendían qué era lo que iban a decir, sentían una losa sobre ellos por los juicios que estaban decretados contra determinado pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es Nahum. Nahum, entonces, significa consuelo y proclama la palabra de Dios acerca de una ciudad, Nínive. Fue escrito alrededor del año 663 a.C., ¿sí? Y si ustedes leen el libro de Nahum, que está cortito, tiene 3 capítulos, hermanas, contra Nínive, duro. Contra el rey, duro. Y curiosamente, cuando lean Nahum, al menos el capítulo 1, como lo vamos a hacer ahorita, fíjense la secuencia que tiene el profeta para dar su mensaje. Alterna palabras de consuelo para el pueblo de Dios y palabras de juicio para el pueblo asirio, particularmente su capital, que era Nínive, una de las ciudades más antiguas de la civilización. Nada menos donde está Nínive, es en medio del río Tigris y del río Éufrates, mencionados desde el Génesis. Fundada esta ciudad Nínive, su nombre se parece a Nimrod, que fue descendiente de Noé, ¿sí? Él la fundó. Entonces, Nínive fue una de las ciudades más antiguas. Pero crean ustedes que profetizó Nahum y lo que dijo Nahum se cumplió. Porque quiero que sepan que hasta 1840 y tantos de esta era, fíjense que estoy hablando de antes de Cristo, estamos ahorita después de Cristo, hasta entonces se descubrió dónde estaban las ruinas de Nínive. No se supo. Nínive fue destruida en el año 612. Y desde que fue destruida, Dios se encargó de taparla bajo toneladas de tierra. Pasó de 612 hasta que vino Cristo y luego siguió después de Cristo menos de 2000 años, 1800 años, hasta que un arqueólogo inglés, británico, la descubrió. Pero Dios la tuvo hundida, ¿eh? Lo que fue en su tiempo la ciudad más grande del mundo, como decir ahora que les diré, Nueva York, algo así. Entonces, ahí tienen al profeta, Nahum. Por otra parte, dice, habla principalmente en castigo para los asirios y palabras de aliento y consuelo para el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que hablar del imperio asirio. El imperio asirio en los años 600 a.C. y en la actualidad, para que sepan dónde está ahora. Entonces, hermanas, el imperio asirio es toda esta área sombreada que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta área sombreada, que originalmente es verde, dice que es la extensión del reino asirio en el año 721 a.C. Estaba en plena expansión. En el año 721 a.C. acababa de ocurrir la destrucción del reino del norte. Recuerde este dato, guarde este dato. El reino del norte, el reino de Israel, fue atacado por los asirios. Fueron arrancados de su tierra y fueron echados en toda esta área donde está Susa, Elam y Persia, y de ellos no se sabe más. Todavía quedaba Jerusalén sin ser invadida por los asirios, y no fue invadida. Precisamente del rey que se habló ahora, de Ezequías, ¿sí? De Ezequías, fue amenazado por los asirios, lo vimos en una conferencia. Sennacherib estaba a las puertas, pero Dios defendió la ciudad y dijo, los asirios no entrarán aquí, ¿se acuerdan de aquella conferencia? Entonces los asirios no fueron los instrumentos de juicio para el reino del sur, Judá, fueron los caldeos, fueron los babilonios, pero de eso, como diría por ahí un personaje de la televisión, es otra historia. Lo vamos a dejar para después. Seguimos con los asirios. Miren, hermano, entonces anote. 721 años estaba así de amplio y todavía no crecía todo lo que iba a crecer. Invadió al norte, invadió al este, al sur y hasta llegó a invadir y dominar Egipto. ¿Ustedes creen? Hasta Egipto. Entonces extendió el imperio asirio tremendo. Escuchar, como les digo, que el ejército asirio iba a sitiar una ciudad, era el terror. Era el terror. Ahora, en la actualidad, hermanas, fíjense bien, corresponde al pueblo de Irak. ¿Cómo la ven? ¿El de Saddam Hussein? ¿Eh? Miren, aquí está. Esto que está aquí, este mar, es este mar oriental que está acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Y corresponde a Irak. Y por ahí me decían, ¿no es Irán? No, hermanas, Irán es Persia. Entonces, allí están por excelencia, en Irak, un pueblo, ahora en siglo XXI, que desde el año 700 y 600 fue un, por ahí me encontré una palabra dominguera, fueron un némesis para el pueblo de Israel. Némesis significa castigo. Castigo, ¿verdad? Lo tuve que buscar en el diccionario, bueno, no lo sabía. Pero bueno, aquí está. Pueblo de Irak. ¿Ahora entienden por qué el pueblo de Irak está siempre en guerra contra Israel? ¿Eh? No lo quieren al pueblo de Israel. Pues esto viene desde 700 años antes de Cristo. ¿Cómo la ven? Ya es bastante lejos el problema. Bien, todavía sirve. Nínive. Veamos Nínive. ¿Cómo era Nínive? Era la capital del reino asirio. Era una ciudad invulnerable, fortaleza inexpugnable era la ciudad de Nínive. Tenía muros, como los ven ustedes aquí, de 30 metros de alto. La muralla, hermanas, la muralla era tan ancha que cabían tres carros en anchura, tres carros podían ir corriendo por toda la muralla y de esa manera para que se dé una idea de lo fuerte que era esa muralla. Además, tenía un foso lleno de agua de 15 metros de ancho y tan profundo como 18 metros. Entonces, toda la ciudad tenía esa defensa. Era una ciudad difícil de conquistar, pero no imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles, ¿verdad? Y se constituyó en capital del reino de Asiria desde el año 760 hasta el 612, que fue el año en que fue atacada, destruida, tomada la ciudad de Nínive. El debilitamiento del imperio asirio está resumida en un muy complicado mapa. No se me espanten. Nada más quiero que ubiquen que Asiria está aquí. Vean cuántas flechas van contra ella, principalmente naciendo de Babilonia. Babilonia, los babilonios, los caldeos, fueron a quienes Dios usó para castigar a los asirios por todas las barbaridades que los soldados asirios hacían en los pueblos que conquistaban. Atrocidades espantosas que las vamos a ver en el próximo tema. Entonces, a pesar de que los egipcios eran los que apoyaban a Siria, el pueblo de Elam, los medos, los persas y principalmente los caldeos fueron los que tomaron a Siria y tomaron aquí en el recuadro a Nínive en el año 612, tal como Dios lo profetizó. Entonces fíjense, Nahum lo profetizó en el aproximadamente 663 antes de Cristo, y hasta el 612 fue cuando la tomaron. Entonces hubo un buen lapso en el que la profecía estuvo, veremos, pero la profecía que Dios dio por medio del profeta Nahum se cumplió. Y hasta hay fecha exacta, 10 de agosto del año 612 antes de Cristo, se cumplió lo que Nahum dijo en el capítulo 1. ¿Eh? ¿Para qué? Para que tomemos conciencia, hermanos, que a ese Dios que alabamos ahorita, a ese Dios que estuvimos adorando y cuya palabra usted tiene allí en sus piernas, en sus manos, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que así como protegió, como una gallina, protegió a sus hijos, así nos cuida a nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que yo quiero que ustedes tomen conciencia, hermanas. No piensen que voy a hablarles de un Dios allá lejos. No, es ese mismo Papá Dios que por medio del Señor Jesucristo tenemos ese privilegio que ni aun los judíos pueden, ellos de sus labios no le pueden llamar Papá Dios como lo hacemos nosotras. ¿Usted cree? A ese Dios al cual nada más cerramos los ojitos y le clamamos y Él nos oye, ¿sí o no, hermana Esther? Nos oye, ve nuestros suspiros, está al pendiente de nuestros silencios, de nuestros deseos y los concede, hermanas. Así que ese es el Dios que yo quiero que ahorita vean cómo domina países, levanta reyes, destruye ciudades. Así es de poderoso mi Dios y el Dios suyo también. ¿Cómo ve, hermanas? Entonces, el imperio asirio fue debilitado y Nínive fue destruida el 10 de agosto del año 612 antes de Cristo. Aquí está un esquema de la ciudad de Nínive. La atacaron por uno, por otro y por otro lado. Pero los caldeos lo que hicieron fue levantar un dique por un que detuvo el hecho o el correr de un río que pasaba por toda la ciudad. La muralla que les digo que era anchísima es esta que está aquí esquematizada. El foso la rodeaba por todas partes, pero aún así Dios les dio sabiduría a estos pueblos que atacaron la ciudad y los enemigos entraron a través del lecho seco del río Cosr y por ahí entonces entraron y destruyeron toda la ciudad. Eso fue, grosso modo, lo que les puedo decir de la destrucción de Nínive. Nínive ha sido reconstruida en sus murallas. Les decía que tenía 30 metros de alto y las torres tenían mucho más. Y de allí protegían a la ciudad. Nahum dijo que la ciudad terminaría con una inundación impetuosa. Y los historiadores están de acuerdo que el río Tigris se desbordó después de haber sido destruida la ciudad, acabó de destruir los muros y permitió que los babilonios entraran el 10 de agosto de ese año 612. Historia, hermanos, me apasiona la historia también. La ciudad de Nínive, que ven ustedes aquí, predijo que esa ciudad estaría escondida. Lo vamos a ver después en el 311. Y dice que después de su destrucción, el lugar no fue redescubierto hasta el año 1842 después de Cristo. ¿Así por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque cumplió la palabra dicha por su profeta Nahum. Eso fue la introducción. Ahora vamos a repasar Jonás. Jonás y Nahum tienen en común que son profetas menores. Ambos profetas, su relación es esta. El profeta Jonás es antecesor del profeta Nahum. Déjenme darles cifras. El profeta Jonás predicó a la ciudad de Nínive en el año 760 antes de Cristo. ¿Sí? 760. Retengan la cifra, pero ahí va a quedar. Y Nahum escribió su profecía en el 663. ¿Ven que casi hay 100 años? ¿Verdad? ¿Se acuerdan qué bonito termina el libro de Jonás? ¿Qué hizo Nínive cuando escuchó el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días será destruida la ciudad. ¿Qué pasó? Se arrepintieron. Ayunaron, hasta los animalitos los pusieron a ayunar, ¿se acuerdan? Y Dios no cumplió su juicio porque Nínive se arrepintió y reconoció a Jehová como el Dios verdadero. Despuésito de eso, del 760, crece el imperio asirio porque tenía al Dios verdadero sustentándolo. Por eso llegó el 721 y pudieron llevarse a las 10 tribus. ¿Se dan cuenta? Solamente así Dios permitió que los asirios crecieran y se convirtieran en el némesis, en el castigo al reino del norte. ¿Por qué pudieron tener fuerza? Porque mi Dios los levantó gracias a la labor de arrepentimiento en los labios del profeta Jonás. Respondieron al mensaje. Entonces, hermanas, ¿cuál es la diferencia ahora que hay entre Jonás y el profeta Nahum? Jonás, pobrecito Jonás, pues Dios le dijo, te me vas a Nínive y le predicas. Hermanas, era un recorrido de cientos de kilómetros. Ahora, quiero que entiendan que los asirios, para los tiempos de Jonás, ya habían estado conquistando y lastimando al pueblo de Israel, al reino del norte. Entonces, cuando Jonás escucha de Dios el mensaje, ve y predica a Nínive, por eso Jonás no quería. Señor, ¿cómo quieres que yo vaya predicar y luego todavía para decirles que se arrepientan? ¡No! ¡Que se destruyan los malvados! ¿De acuerdo? Corrió para el otro extremo. Pero así es Dios. Ahora, entre paréntesis, ¿quieren que les diga unos datos muy interesantes que encontré? Dice que cuando Dios mandó a Jonás, no lo mandó así nada más. Ya Dios había estado actuando en la ciudad de Nínive. Les mandó nada más 2 plagas y un eclipse solar. La pobre ciudad de Nínive, asolada por las plagas, espantada por el eclipse, viene el profeta Jonás, predica en la ciudad, y por supuesto que todos respondieron, hermanas, yo eso no lo sabía, Así que estoy creciendo al igual que ustedes. Entonces, hermanas, entre paréntesis también, si usted tiene por allí alguien a quien usted le quiere hablar de Cristo, pero se ve así, imponente, que usted no me va a creer, Señor, no me va a recibir. Pérese, hermana, pérese. Dios ya le está mandando sus plaguitas y su eclipse. De manera que cuando usted llegue con el mensaje, va a decir, pero si yo estaba esperando que me hablaran de esto. ¿Sí me entiende? Cuando Dios nos da un ministerio, Él ya está actuando allá. Ese fue el paréntesis hermoso que yo, ay, pues con razón Jonás tuvo éxito. Dije yo, pues si los asirios eran bravos, eran tremendos, ¿cómo fue que Jonás fue y les habló? Y sí, ayuno y todo. No, hermanas, ya tenían las plagas y el eclipse ya los había espantado. ¿Cómo ven? Bueno, entonces, eso es Jonás. Y aquí, arrepintiéndose los ninivitas. Pero, ¿qué diferencia hay con Nahum? Nahum no fue mandado a Nínive. Presumiblemente Nahum recibió la visión, recibió la inspiración por medio del Espíritu Santo y escribió el mensaje, pero no fue enviado a la ciudad de Nínive. Ahí sí que se salvó Nahum, pero el libro aquí lo tenemos, ¿ok? Hay como 100 o 150 años de diferencia. Entonces, repasemos Jonás. Miren que yo me divertí mucho con estas imágenes. ¿Qué sabemos de Jonás? 1. Recibió la orden de Dios. Ve a la ciudad de Nínive y predica contra ella. ¿Qué hizo Jonás? Se fue al extremo opuesto. Le corrió al puerto de Jope, se subió a un barco y se fue a Tarsis. ¿Se acuerdan? La tormenta espantosa que hubo contra ese barco. Y él mismo entonces pidió a los marineros, échenme al agua, porque yo sirvo al Dios de los dioses, de los hebreos, y estoy en desobediencia, y pues, échenme al agua, ¿verdad? Te dijeron, pues ni modo, ahí va, ¿verdad? Ahí va el agua, ¿verdad? Y ahí en el agua, Jonás ve la gran sombra del pez que preparó Dios, ¿verdad? Y se lo tragó. No fue una historia, no fue un cuento. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que él, como Jonás, iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Como el profeta Jonás. Pues ya dentro de la ballena, realmente que Jonás dobló la cerviz, ¿verdad? Dobló la cerviz y, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, aquí estoy en el sepulcro, tú me has sacado, ¿verdad? Y dice, sí, Señor, sí voy. Entonces, lo vomitó el pez, ¿se acuerdan? En una playa, y entonces sí, muy obediente, ya fue a predicar, ¿verdad que sí? Muy obediente, ya fue a predicar, y entonces vemos el gran arrepentimiento que hubo. ¿Le dio gusto a Jonás? No le dio gusto. Todos nos acordamos de la calabacera que Dios hizo crecer en una noche, hizo su choza y dijo, aquí me voy a quedar a ver cómo se destruye Nínive. ¿Ocurrió? No ocurrió. Dios tuvo misericordia del pueblo ninivita, en donde había 120 mil almas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y ahí nos quedamos. No siento como que Jonás dijo, caramba, como que un continuará aparece allí. Nahum es el continuará. Aparentemente, como les digo, el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, reconoció a Dios. Y entonces servía a Dios y Dios los prosperó hasta ser un pueblo fuerte. Pero desgraciadamente, como ha ocurrido con el ser humano, al verse fuerte, le da la espalda a Dios. Y entonces se olvidó de él. Y entonces ahí viene el juicio contra el pueblo asirio en el libro de Nahum. ¿Me entienden? Entonces, después de Jonás, viene Nahum. Tenemos en este cuadro la secuencia de los reyes del pueblo del norte, del reino de Israel, y la secuencia de los reyes de Judá. Jonás, aquí, encaja en segundo de Reyes 14, porque esta semana, les digo otra vez, no se pierda su reunión en la célula, vamos a estudiar a este rey, Jeroboam II, el rey más poderoso que tuvo el reino del norte. Al mismo tiempo que Jeroboam está haciendo extenso su territorio, el rey asirio que se doblegó ante el mensaje de Jonás es Salmanasar III, según la historia secular. Fue Salmanasar III el que mudó sus vestidos, el que se puso cilicio y el que se humilló ante Dios y de esa manera salvó al pueblo asirio de ser exterminado, principalmente la ciudad de Nínive. ¿Ok? Por eso le pongo estrellita a Salmanasar III y en esta semana estudiaremos a Jeroboam II. Ahí viene hablando sobre Jonás. ¿Ok? Ahora sí, hermanas, nos vamos a la Biblia. Vamos a analizar el capítulo 1 de Nahum. Capítulo 1 de Nahum. Y después de haber leído el versículo 1, todo el capítulo 1 es grandioso, hermanas. Nos habla sobre Dios. Pero en una de sus facetas, que muchas veces a muchas personas que no conocen completamente a mi Dios, les espanta. Dicen que Nahum, capítulo 1, está el perfil más cercano de Dios descrito en el día del juicio, en el día de la ira. ¿Sí? Allí viene mencionado. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que no estamos puestos para ira, ¿verdad? Dice la palabra, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos así, nada más así de lejecitos, todo el juicio de Dios en labios del profeta Nahum sobre Asiria. Dios es el juez. En todo el capítulo 1, Dios mismo es la figura principal. Versículo 2, vayan leyendo conmigo, hermanas, allí con su vista. Dice así, Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La primera frase dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Hermanas, ¿recuerdan ustedes Éxodo? Donde él mismo, Dios mismo dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Nuestro Dios nos cela. Es un celo santo, un celo perfecto. No nos comparte con nadie. Él quiere el primer lugar. Lo quería desde que formó a Israel como pueblo y lo llevó por 40 años por el desierto en Egipto, y nos cela en la actualidad el corazón de cada una de nosotras. No nos quiere compartir con nadie. Entonces, cuando Nahum escribe que Dios es celoso, está referido al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, donde le dice: Dios es Dios celoso, mas tú lo has olvidado, que Él es celoso, y por eso te has dedicado a tener la imagen de Acera, lo vamos a ver en esta semana. Has adorado a Baal, te has inclinado ante Quemos, y como lo vemos también en el rey Amasías, hasta los ídolos de pueblos vencidos, de una manera insensata, adoraban, como a los ídolos de los edomitas. Ese era el pueblo de Israel. Por eso se le dice: Dios es Dios celoso, pero también es un Dios, ¿qué? Vengador. Y entonces es vengador para sus enemigos. Por eso decimos que es celoso y vengador. Versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum nos presenta a un Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y Nahum describe la majestad y la grandeza de Dios, diciendo que Él marcha en la tempestad y que las nubes son el polvo de sus pies. Así es de grande mi Dios. Así es de grande mi Dios. Y Dios es un Dios justo, porque dice que es paciente, es lento para la ira, pero no deja pecado sin castigo. Por eso nosotros queremos el horno de microondas. Dios está pecando, mánzale el rayo, Señor, en este momento, ¿sí o no? Mas no, hermanas, Él es lento para la ira. Le da tiempo a sus hijos, le da tiempo al impío de que se arrepienta. Ese es versículo 3. Y a partir del versículo, en ese mismo, el 3b, empieza a mostrar a Dios como el Señor de la naturaleza. Miren lo que dice: Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmel y la flor del Líbano fue destruida. Estos tres lugares geográficos eran sinónimos de lugares fértiles y fructíferos, como es Basán, en donde está el monte Hermón, el monte Carmelo y los hermosos cedros del Líbano, altísimos y verdes. Pues dice que todo eso desaparece con el puro soplo de ira de nuestro Dios. Así que Dios es un Dios de que domina sobre la naturaleza. La naturaleza obedece sus mandatos. Versículo 5. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué hubo en la semana pasada en la Ciudad de México, hermanas? El temblor, más de 100 réplicas fortísimas. ¿Diosidencia? ¿Con quien vino en el fin de semana? No, ¿verdad que no? Coincidencia, no, perdón, es diosidencia. Aquí dice exactamente que Dios nada más mueve tantito las capas de la tierra y vienen los temblores. Él así es. Por eso el versículo 6 dice: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se parten, se quiebran, se hienden las peñas. Así es Dios, un Dios todopoderoso. Pero miren ahora cómo alterna. Versículo 7, tarea, hermanas. Ese es el tesoro escondido. Nahum 1:7. Pero Jehová es bueno. Léanlo conmigo, hermanas. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quiere usted ser conocida por Dios? Primero hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. Allí se lo está diciendo a su pueblo que lo conoce. Por eso dice que el versículo 7 recuerda la justicia y el amor de Dios. Apréndaselo de memoria, hermana. Jehová es bueno. Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Eso dijo Nahum. Ahora, a partir de aquí, todo el panorama se vuelve rojo por la ira de Dios, la ira perfecta de Dios. ¿Contra quién? Contra los asirios. Entonces dice, Nínive reincide en la maldad. ¿Se acuerdan ustedes? Primero mandó a Jonás en el año 760. Y Nínive, sensibilizada por las plagas y todo eso, se arrepintió. ¿Se mantuvo en su arrepentimiento? No. No lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Da esta profecía de juicio. Vamos a leer entonces a continuación todo lo que Dios tenía preparado para Nínive. Versículo 8. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá sus adversarios. ¿Se acuerdan que les dije que Nínive fue inundada por el río Tigris? Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Con una tienen, no hay dos. ¿Sí me entienden? Con un golpe tienen, no hay segundo golpe. Por eso dice que en este versículo 9 da a entender que al principio Nínive se había doblado rodilla ante Dios, pero luego se rebeló. Y por eso dice aquí que los iba a castigar, según el versículo 8. Y en el versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Quién? Son preguntas retóricas para este pueblo asirio. En el versículo 10 se menciona que tenían poder y que tenían también aliados. Dice, aunque sean, habla en plural, como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, porque ¿a cómo tomaban alcohol? Serán consumidos como hojarasca completamente seca. Ese dice el versículo 10. Y en el versículo 11 habla de un rey. Un rey que fue el que más se rebeló contra Dios. No se sabe si es un rey asirio llamado Esarjedón o otro rey, su hijo, Asurbanipal. Esarjedón o Asurbanipal. De él se habla en el versículo 11, donde dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hermanas, ustedes se acuerdan que cuando la palabra de Dios habla de perverso, se está refiriendo a un hijo de Belial, a una persona que ha sido tomada bajo el consejo del enemigo, del diablo. Entonces, este rey asirio, Esarjedón, o su hijo Asurbanipal, fueron los que colmaron la paciencia de Dios, y sobre ellos se refiere en el versículo 11. Entonces, en el versículo 12, se menciona más, aquí tienen ustedes, hermanas, los nombres de los reyes asirios que les acabo de decir. Estos dos son contra los que habla el profeta Nahum, Esarjedón y Asurbanipal. Miren, estos dos eran tan sanguinarios que si no se pierden la secuencia de las lecciones y el Señor Jesús todavía no viene, vamos a estudiar un rey que se llama Manasés, el hijo de Ezequías. De Manasés se dice que fue llevado por Esarjedón, que le puso en la nariz un gancho y como si fuese una red, se lo llevó hasta Nínive, encadenado con cadenas de bronce. Y allá lo tuvo años, añales, ¿sí? Mucho tiempo. Hasta que Manasés, que fue el rey más malo en Judá, Él mismo se arrepintió, reconoció al Dios verdadero y solamente entonces Dios le permitió regresar. Manasés. Así que sobre Manasés fue sobre quien estos dos actuaron por un consejo perverso. En el versículo 2, hermanas, viene una promesa de liberación. En el versículo 12 y 13. Miren lo que dice del rey asirio. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Así le dice a los enemigos. Pero le dice al pueblo de Dios, bastante te he afligido, no te afligiré más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas, sus cuerdas con que te tienes aprisionado. Y luego alterna y se vuelve contra los asirios. En el versículo 14 dice, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. ¿Saben qué significa eso? Que ese rey, Asurbanipal, murió sin tener descendencia. Hasta ahí quedó. Se destruyó la ciudad, se destruyeron los reyes asirios y nadie más supo de ellos. Se cumplió el versículo 14 y la historia secular nos lo demuestra. Dice, de la casa de tu Dios, fíjense cuál fue el pecado de los asirios, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. ¿Se fijan? Los asirios se volvieron a sus ídolos y olvidaron a Dios. No aprendieron la lección. Se arrepintieron, sí, en un momento, pero luego reincidieron en la idolatría. Y Dios ya no les dio una segunda oportunidad. Ya no fue un segundo golpe. Los destruyó. Entonces, aquí está una pintura que refleja la destrucción de Nínive a partir principalmente de los caldeos, de los babilonios. Entonces dice que Asiria, cuando fue descrita por Nahum, era una ciudad muy grande y tenía muchos aliados. Y era bastante difícil que se cumpliera la profecía. Pero para Dios no hay imposibles. Se cumplió la profecía. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y en cambio, ustedes digan, ¿dónde está Nínive? Pues creo que es una ciudad que viene en la Biblia y donde fue Jonás. Pero la ciudad Nínive en la actualidad no hay, no existe, son ruinas. En cambio, el pueblo de Judá, que en aquel entonces estaba conquistado y oprimido, véanlo ahora, hermanos, floreciendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces vemos claramente que la promesa de liberación que Dios le dio al pueblo de Israel por los labios del profeta Nahum se cumplió. Entonces creámosle a Dios, hermanas, en lo siguiente. Nuestro Dios es un Dios celoso. Le dio la oportunidad al pueblo asirio de que fuera su pueblo. Mas sin embargo ellos volvieron a adorar a los ídolos. Ese es el Dios de la guerra del pueblo asirio. Los volvieron a adorar y sobre ellos tenían ellos la confianza de que esas esculturas eran los que les daban la fuerza para derrotar a sus enemigos. Mas se dieron cuenta, tarde, se dieron cuenta que contra Dios no podía. Entonces, en el versículo 14, según leímos, la honra que le dieron a Dios fue pasajera. Así que, hermanas, eso es un llamado para nosotras. La honra que le estamos dando aquí, que se mantenga, que crezca, que nuestro amor hacia nuestro Dios, que la consagración, que la devoción sea como un fuego que crezca continuamente en nuestros hogares, en el trabajo, aquí mismo en nuestro servicio al Señor y en nuestro amor hacia el pueblo, hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que le pasó a los asirios. Se olvidaron de Dios y pusieron su confianza en falsos dioses porque creían que ellos les iban a dar la victoria. Y para nada, hermanas. Entonces, la pregunta es, hermana, entonces si los asirios habían ellos vuelto a adorar a los ídolos, ¿por qué Dios permitió que oprimieran al pueblo de Judá, que amenazaran a Ezequías, que se llevaran a su hijo Manasés en cadenas? ¿Por qué, hermana? Por esto, porque el pueblo de Judá había vuelto a adorar imágenes. había caído en la idolatría. Manasés fue un rey tan sanguinario y tan idólatra como no tengan ustedes una idea. Todo lo opuesto a su padre Ezequías. Entonces, por eso Dios permitió que los asirios castigaran al pueblo de Judá. Entonces, hermanas, la conclusión de esta pequeña plática es esta. Que existen siempre propósitos de Dios a todos los profundos cambios que hay en la historia. Dios tiene su reloj bien a tiempo. Ni se atrasa ni se adelanta, hermanas. El rey asirio ni memoria hay, solamente su nombre. A ver, hermanas, ¿ustedes sabían que había un rey Asurbanipal? No, ¿verdad que no? Ni en cuenta. Mas, sin embargo, de Jehová de los ejércitos lo tenemos ahora como un Dios vivo al cual servimos. Entonces, todo cambio en la historia, todo profundo cambio en la historia, Dios tiene un propósito. Entonces, el propósito de Dios para la humanidad es que Él quiere redimir a las almas perdidas. Y cada vez que ve que uno de sus justos hijos se aparta de Él, ¿qué le manda? Un enemigo. Le manda opresión. ¿Para qué? Para que vuelvan de su pecado. Si nos apartamos, nos volvamos del pecado y seamos bendecidos. Porque, como sabemos en la palabra, dice: yo quiero el bien para ti. Te he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas tú y tus hijos. Así que, hermanas, es un llamado de renovación de nuestro servicio, de nuestro amor a Dios, y que se refleje a sí mismo hacia el pueblo, hacia nuestros hermanos. Nahum es lo que nos hace ver. Así que, hermanas, vamos a repetir Nahum 1:7, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La relación con Dios de confianza es un andar diario, es un andar personal. Recuerde, hermana, usted no es nieta de Dios ni bisnieta. Usted tiene que ser hija, tiene que andar de la mano de Él. Tenemos un gran privilegio cuando Dios nos conoce. Dice que en la mano, en su palma, tiene nuestro nombre, así como lo tenía del pueblo de Israel. Así nos quiere conocer Él. ¿Quién de nosotras quiere en esta noche decir: yo conozco a ese Dios y Él me conoce a mí? Yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí. ¿Por qué? Porque yo camino con Él todos los días. Porque yo confío en Él todos los días. Las historias repetidas del pueblo del norte de Israel es de destrucción, de tropiezo, de calamidad. ¿Por qué? Porque los reyes del norte no pudieron confiar en Dios. Mas nosotras tenemos a un precioso Espíritu Santo que nos mueve, que nos redarguye, que nos anima a perdonar, a amar, a saber más de Dios. Así que por eso, hermanas, la confianza es la base de esa relación. Confíe en Dios. No se aleje de Él. Ámelo. Sírvalo, obedézcalo. Así que, hermanas, esta es la lección en esta noche. Nahum nos ha dado este hermoso versículo. Apréndalo. Y como ahorita escuchamos un testimonio, puede ser que al principio se lo aprenda de memoria. Como nos aprendemos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en un momento de angustia, en un momento en la noche, Dios nos hace vivir un versículo. Y de esa manera, un peldaño más en la confianza en Dios. Así que, hermanas, apréndaselo. ¿Hay un día de angustia? ¿Dios le va a hacer pasar por un día de angustia? Créalo que sí, a todas nos va a hacer pasar por un día de angustia. Y en ese momento, usted recuerde: Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Yo confío, Dios, tú eres bueno. De aquí tú me vas a dar bendición. De aquí tú me vas a dar bendición. Así que ese es el mensaje de Nahum, hermanas, en esta noche. ¿Quiere usted conocer a Dios? Amén. ¿Quiere usted ser conocida por él? Confíe en él. Confíe en él. Este es el mensaje. Así es. ¿Tienen algo preparado? Hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por el profeta Nahum. Amén. ¿Ya marcó Nahum? ¿Ya sabe dónde está Nahum? Tarea también, apréndase el orden de los profetas menores, ¿ok? Y a la mitad está Nahum. ¿Con quién se asocia Nahum? Con Jonás. Jonás es la primera parte y Nahum la segunda parte. A ver, vamos a orar, hermanas. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, en esta noche queremos darte las gracias, Padre, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es nuestra base, nuestra roca. Hemos aprendido, hemos leído un salmo en donde el salmista te pedía: llévame a la roca que es más alta que yo. Mi Dios, tu palabra es una roca que en las tormentas de la vida nos hace, Señor, poner nuestros pies sobre la roca y de esa manera, Padre Santo, sentir que podemos salir adelante. Mi Dios Todopoderoso, ayúdanos a valorar tu palabra. Ayúdanos a leerla, no importa que en un momento no la entendamos. Señor, tu Espíritu Santo es bello, tu Espíritu Santo nos va a soplar y a descubrir esos tesoros escondidos. Gracias por tu libro Nahum, donde nos damos cuenta que tú eres un Dios justo, que eres justo, cuyo atributo es la justicia, la misericordia, la lentitud para la ira, pero también lleno de amor y de consuelo para tu pueblo. Dios, reparte una medida de sabiduría para tus hijas, que sientan ese anhelo de leer los otros capítulos de este libro hermoso que tú nos has dado y que sepamos, mi Dios, lo que tú nos quieres decir a través de este pequeño libro que está en medio de los profetas menores. Ayúdanos, mi Dios, a escudriñar tu palabra y que de esta manera, Señor, te conozcamos más y caminemos contigo en esa relación de confianza diaria, mi Dios. Te queremos conocer. No queremos, Señor, sentirnos vanagloriosas por lo que sabemos de la palabra. Como dice tu palabra, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, sino en entenderte y conocerte, mi Dios. Y en esta noche, Padre Santo, te hemos conocido un poco más. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos aquí, y te ruego, mi Dios, que ahora nos permitas alabarte, porque sabemos que tú nos amas. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto, mi Dios. Amén.